Esta noche vamos a continuar con el tema del luto. Como les dije, esta noche vamos a continuar con un tema que sin duda nos afecta a todos y a todas. Prácticamente no pretendemos pasar la vida sin haber perdido a un ser significativo y por lo tanto pasar por un proceso de luto. Como dijimos la semana pasada, el luto básicamente es la manifestación cultural, lo que se ve, y el duelo es la manifestación personal de la pérdida de un ser querido. Y esta noche cuento de nuevo con mi amigo Pepo García.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Y nos quedamos en el último programa hablando prácticamente de lo que es el luto patológico, pero quiero que el público recuerde lo que es un luto y lo que se espera en el proceso. Y sabemos que un luto inicialmente, la reacción inmediata es a la negación, a no creer que ha ocurrido la pérdida, especialmente cuando son pérdidas inesperadas, pero aún habiendo esperado la pérdida, que es en la mayoría de los casos, y que muchas veces hasta pedimos que ya ocurra el proceso de muerte porque el paciente está sufriendo y la familia entera también está sufriendo. Cuando es el luto inesperado, pues obviamente la negación, el shock, es mucho más evidente y mucho más fuerte. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa es interesante, que es coraje, es irritabilidad. Muchas personas me preguntan por qué sienten este coraje. Y es parte del proceso, primero porque nos ha cambiado significativamente la vida al perder un ser querido, alguien sumamente importante en su vida, ya sea un padre, una madre, una esposa, un hijo, nos afecta y nos cambia a partir de ese evento, típicamente nos cambia la vida, y por lo tanto es un proceso en el cual puede haber coraje, coraje si es con los médicos porque murió en el hospital, coraje si hubo un accidente y fue producto de un accidente, coraje hasta con la misma persona, con el propio difunto, por dejar a la persona sola o con muchos otros problemas, porque luego de la muerte ocurren muchos problemas, tanto legales, económicos, familiares, que crea sin duda un proceso de reajuste para todos los envueltos. Ese sería el segunda etapa. La tercera etapa es la negociación. Uno empieza a negociar si va a empezar a salir o si va a empezar a hacer otro tipo de actividades o negocia muchas veces hasta con el propio difunto si le permite tener salidas sociales, etcétera, etcétera. Así que hay una negociación de uno mismo. En la cuarta etapa entonces sería la depresión, que la depresión ocurre en prácticamente cualquier pérdida que tengamos. Es un proceso normal y esperado, especialmente en el luto, en el duelo. Y finalmente aceptamos, pero todas esas etapas se entremezclan y es bien importante que el público entienda que esto no es un proceso directo que pasa uno de una etapa a otra, sino que a veces volvemos prácticamente a la negación, se nos hace difícil pensar que ya ese ser no está con nosotros. Muchas veces pensamos que es como una pesadilla y que nos vamos a despertar de la pesadilla y que la persona entonces va a estar viva. Así que puede ocurrir hasta la negación. Y volvemos al coraje, y volvemos a la negociación, nos deprimimos y volvemos a aceptar. Y hay días que aceptamos, pero volvemos para atrás. Sabes que esto es como un sub y baja, es como un roller coaster, y es importante que sepamos esto porque muchos pacientes o muchas personas creen que esto es una etapa encima de la otra y a veces piensan que no están mejorando porque han tenido un día difícil luego de una pérdida de un ser querido. Y como les dijimos la semana pasada, la peor pérdida de todas es la de la pareja. Muchas personas creen que es un hijo y esto se mide en base al tiempo que nos toma volver a estar bien, volver a funcionar adecuadamente, a tener experiencias positivas, a volver a sentir alegría, a volver a sentir propósito en la vida. Y en nuestra cultura eso toma alrededor de 2 años. Es el típico luto o duelo en nuestra cultura. La cultura americana, y estaba leyendo al respecto, es mucho menos de un año, y de hecho solamente el 10% del luto en Estados Unidos pasa del año. Así que evidentemente, y esto es bien importante, el duelo, que es la parte personal, es bien personal y vaya. Y es importante que entendamos eso, que no siempre es lo que la cultura o la familia expresa o pretende que pasemos por ese luto en términos de tiempo. Así que es importante que entendamos que es algo totalmente personal y que el objetivo tiene que ser la aceptación. En la medida en que aceptamos, entonces los recuerdos de esa persona típicamente se convierten en los mejores recuerdos. Cuando estamos de luto, usualmente lo que tenemos en pensamiento o en recuerdos pueden ser los últimos momentos, el sufrimiento, el encontrar a la persona muerta, esas experiencias últimas. Es lo que muchas veces predomina inicialmente, pero en la medida en que vamos aceptando, esos pensamientos se transforman a pensamientos y recuerdos positivos del difunto y ahí es que verdaderamente podemos decir que finalmente hemos aceptado y podemos hablar del difunto o de la difunta sin caer en grandes emociones. La pérdida va a continuar siempre, eso no se va a olvidar, y es algo importante que mucha gente cree que para salir y llegar a la aceptación implicaría olvidarme de esa persona, y eso es total y absolutamente falso. La aceptación es verdaderamente cambiar los recuerdos a recuerdos más positivos. Que vivió con esa persona y es interesante si es en términos del luto de pareja, todos los estudios demuestran que cuando esa relación de pareja es una buena relación de pareja, el luto o el duelo, que es la parte personal, es mucho más llevadero, se llega a la aceptación con más facilidad cuando es una relación que ha sido disfuncional o tormentosa, predomina mucho el coraje y es una etapa en donde esa persona, ese viudo o viuda, se estanca por mucho tiempo y sabemos que esto complica el duelo o el luto y ese era el tema que queríamos entrar en el luto, lo que podríamos llamar luto complicado o luto patológico. No sé si tú quieras hacer algún
No, no,
comentario.
doctor, que la importancia de este tema, a veces nosotros no queremos hablar de la muerte ni queremos hablar del luto. No, ni queremos escucharlo, pero siempre nos toca por algún lado. Y ¿verdad? Y alentar a los radio escucha a que compartan estos programas porque hay muchas personas que enfrentan estas situaciones y no tienen las herramientas, no tienen las destrezas para poder lidiarla y que les afecte lo menos posible. Y yo creo que esa que sepamos que dentro de la salud emocional de cada persona y de su salud mental y su buena salud mental, el dejarse llevar por esta guía y esta ayuda en grandemente a pasar estos episodios dolorosos.
Y entender en la etapa en
Claro,
que uno está
en que uno está.
y que es normal y esperada. Es normal y esperada tener coraje, irritabilidad, levantarte despertarte y estar molesto, irritable, es parte de este
Del
proceso
proceso.
de luto y reconocer la importancia de la aceptación. Y obviamente se han hecho muchos estudios al respecto. La persona, podríamos decir, más conocida se llamaba Elizabeth Kübler-Ross, que escribió uno de los libros más importantes que se llama On Death and Dying, Muerte y el proceso de muerte, y que fue una persona que se dedicó prácticamente, psiquiatra, que se dedicó prácticamente toda su vida a este proceso de muerte. Y es interesante lo que tú acabas de decir, que la gente no le gusta hablar de un tema que sin duda es lo único seguro que vamos a tener en nuestra vida, que es la muerte. Van de la mano. Para uno hablar de la muerte tiene que estar vivo. Entonces, ¿sabes? Así que es parte completamente. Y se nos hace a veces hasta difícil creer que la muerte es un fin y depende entonces mucho de la cultura, de las creencias, de los rituales, porque obviamente hay muchas distintas creencias. Es interesante que cuando fui a Perú, a ir a Machu Picchu, que fuimos a varias tumbas de los incas, y es interesante que como esa cultura enterraban a sus muertos con todas sus pertenencias, porque creían que en el otro mundo a donde iban a necesitar esas riquezas o esas ollas y distintas cosas que la persona tenía y que en el otro mundo, en otra vida, iban a ser importantes.
Mira qué interesante ese ejemplo que trae de los incas, porque los incas obviamente no eran cristianos.
No.
Todavía no había pasado.
De hecho, que fue uno de los problemas graves de las conquistas, es que mataron a todos estos indígenas. Y el Papa, en un viaje a Perú, pidió
Pidió.
perdón, porque no solamente mataban a los no creyentes en Cristo, sino que también saquearon tremendamente cuando se enteran que las tumbas estaban
Tienen
llenas de
oro,
riqueza, porque tenían oro y
y
tenían.
otros materiales.
Y es increíble la cantidad de tumbas que fueron pues, abusadas por los conquistadores. Así que, y es interesante, como nos dijo el guía nuestro en Cusco, en una pintura que hay en la Catedral de Cusco, que es una pintura donde se ven a los conquistadores con caballos y con armas y, ¿sabes? Y tú ves a todos los incas no creían en las armas, los incas creían en el convencimiento
Para allá.
y eran unos oradores y ya estaban sumamente adelantados, se podían ver que ya hacían craneotomías, ¿sabes? Que eran cirugías del cerebro, se veía, tenían equipos para hacer cirugías en el cerebro. Tenían un almanaque, ¿sabes? Los incas estaban sumamente adelantados a su época y venían estos conquistadores a decirle, como nos dijo el guía, que esta persona que está en un crucifijo, así como guindando, lleno de sangre y qué sé ni qué, era Dios. Cuando los incas, el concepto de Dios era la tierra, los pájaros y el
Ajá.
sol, ¿sabes? Que es lo que da vida, pues imagínate, ¿sabes? ¿Cómo convencer a alguien que un Cristo era el Dios? Pues evidentemente cuando les preguntaban si aceptaban a Cristo como el Dios, pues los incas decían que no y los degollaban. Así que el Papa tuvo que... Y lo importante de lo que estamos hablando es que cada cultura tiene
Tiene
un concepto, unos rituales, porque nosotros es todo lo contrario. Nosotros sabemos que no nos llevamos nada, por lo tanto, nuestros difuntos van prácticamente sin nada y ahora que se
con las
permite la
cremaciones.
cremación, pues ni tan
Sí.
siquiera con la ropa última
Sí,
que se
sí,
puso, qué
sí,
sé
sí.
yo, que era lo que es bien interesante lo de la cremación, porque la cremación en un momento dado, la Iglesia Católica hasta la prohibió. Así que vemos cómo hemos ido cambiando y aceptando distintas formas de luto. Antes una viuda, hace 50, 60 años atrás y 100 años atrás, una viuda se quedaba con luto de vestimenta el resto de su vida, que era vestida de negro
De negro, yo recuerdo.
y con algunas excepciones de blanco. O sea, así que vemos cómo el luto, que es lo público, tiene que ver mucho con nuestras culturas.
No, doctor, lo interesante de todo es que además de estos dos casos que estamos hablando ahora, múltiples otros casos, fíjese cómo dentro de la aceptación de la muerte también está el que vamos a otra vida.
Ese es
Y
el
ahí nos vamos a encontrar.
exacto.
Y ahí no, eso es como un consuelo, sirve de consuelo mayor porque te voy a ver en un momento dado en otro lugar.
Y obviamente eso tiene que ver mucho con la religión, que cada vez está, podríamos decir, en mayores crisis. Ya mucha gente pone en duda el concepto del cielo, y por eso, y vemos que hasta la misma Iglesia Católica ha ido teniendo problemas en adquirir nuevos sacerdotes. Es interesante que he hecho el Camino de Santiago en dos ocasiones, y hay cientos de iglesias, en el Camino de Santiago vacías o cerradas porque no hay sacerdotes. Para poder tener una iglesia abierta tiene que haber un sacerdote que la abra y que la mantenga y que dé misa. Y es que tanto los españoles como los mexicanos, que eran los más que producían sacerdotes, están cada vez menos. Pero volviendo a nuestro tema, que es importante, o sea, de nuevo, nuestra cultura cristiana, pues nos hacen creer que hay un cielo e inclusive nos hacen creer que hay un infierno, porque no es solamente que hay un cielo, es que hay un
Y una
infierno
vida eterna.
y es eterna y hay hasta un purgatorio. O sea, así que, y nuestra preocupación con la muerte muchas veces depende también de nuestras creencias religiosas. Si uno piensa que va a ir al infierno porque ha cometido pecados o no ha tenido una vida adecuada, etcétera, etcétera, pues obviamente eso te tiene que crear mucha ansiedad, porque nadie quiere ir para el infierno. Así que, y hablando del luto complicado, que es cuando, especialmente en las relaciones, en el caso de pareja, de pérdida de pareja, cuando las relaciones son disfuncionales, muchas veces el luto se convierte en crónico, que es uno de los lutos complicados. ¿Y qué quiere decir un luto crónico? Y que es mucho más prolongado de lo esperado de acuerdo a la cultura. Ya dijimos que la cultura americana es menos de un año y nuestra cultura es alrededor de 2 años. Pues un luto crónico sería más de 2 años
Indefinidamente.
y que no podemos salir de esas cuatro etapas antes de la aceptación. En otras palabras, no llegamos a aceptar verdaderamente la muerte de esa persona significativa. Y eso entonces se convierte en un luto crónico. Durante esa etapa, y como dije, muchas parejas que son disfuncionales y pierde a una de las partes, se queda con mucha irritabilidad. Irritabilidad y coraje hasta con uno mismo, porque muchas veces pensó en terminar esa relación y no la terminó. Probablemente al final del camino había mucho coraje entre ellos dos. Así que hace el proceso de luto mucho más complicado. Inclusive las personas pueden sentir hasta culpa en alguna medida, lo cual culpa en un proceso de luto se considera patológico, porque uno no debería sentir culpa de la muerte de nadie. Y muchas veces la culpa tiene que ver con lo que hice o dejé de hacer para el difunto o la difunta. Así que ahí hay unos sentimientos que pueden hacer que el luto sea mucho más complicado que un luto normal, que ya dijimos que pasa de la negación al coraje, a la negociación, a la depresión y finalmente la aceptación. En un luto patológico crónico aumenta significativamente la irritabilidad, pero también puede haber la idealización de esa persona. Yo no puedo vivir sin esa persona, porque esa persona era tan extraordinaria y tan buena y tan todo, que yo ahora no puedo vivir sin esa persona. Y eso es un concepto también que muchas veces te lleva al deseo de tu propia muerte, lo cual es patológico. Uno no debería desear la muerte porque una pareja o un ser significativo murió. Pues eso es casi un pensamiento suicida, el deseo de muerte. Así que el uno realizar y aceptar la muerte de un ser querido es esencial para verdaderamente poder salir del duelo y del
luto. Es el primer paso.
Muchas veces los pacientes con luto patológico crónico, y así mismo es que se llama, muchas veces no tienen con quién verdaderamente desahogarse. La familia o las amistades no tienen amistades o familias cercanas. Y hace que entonces el difunto o la difunta se convierta en algo demasiado importante y hace que entonces uno mantenga ese luto crónico. Hay otro tipo de luto que se llama hipertrófico, que es interesante porque le llaman hipertrófico y tiene que ver con mucho con la pérdida repentina. Y es el inesperada, que es entonces la manifestación de duelo, de dolor por la pérdida, es mucho más fuerte, porque cuando es algo esperado, la palabra lo dice, es esperado, por lo tanto estamos más preparados para la pérdida. Cuando es totalmente inesperado, y dentro de lo inesperado vamos a hablar ya mismo de traumático, porque si es una pérdida traumática, causa otro tipo de luto, que es el luto traumático. Y típicamente, cuando es repentino, la reacción emocional es mucho más intensa, es mucho más difícil de aceptar y de verdaderamente reconocer que estamos en un proceso de duelo, de pérdida, de dolor, y es un dolor profundo que... Y típicamente cuando es así de repentino, en muchas ocasiones el luto tiende a durar más, se tarda uno más en la aceptación, porque como fue algo totalmente inesperado y repentino, como que uno no pudo hacer ese closing, esa final, poderse hasta despedir de la persona, Es algo bien traumático en alguna medida para las personas que se quedan. Muchas veces, si es una muerte natural, repentina, pues muchos pensamos que es la mejor forma de morir, pero no hay duda que las personas que los familiares alrededor de esa persona sufren esa muerte repentina mucho más que cuando es una muerte esperada. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y tengo el gusto de contar con Pepo García. Y estamos hablando de un tema que sin duda nos afecta a todos y a todas, y es un tema que pocas veces verdaderamente hablamos, que es sobre la muerte, el luto, el duelo, que es algo que sin duda todos, tarde o temprano, nos vamos a tener que enfrentar, ya sea una muerte repentina o ya sea una muerte esperada. Tú me ibas a preguntar algo, Pepo, al
Sí,
respecto.
que ante este tipo de dos muertes, la repentina y la esperada, a veces uno, como uno que es que el ser, ¿sabes? Humano que se queda en la tierra, uno no muere ni los familiares. Y a veces yo me he preguntado cuál de las dos uno prefiere, porque en la repentina nos causa una consternación de momento, un sufrimiento de momento, nos quedamos todos atónitos, fue ese ataque al corazón que le dio esta persona, que le pasó usted recientemente con
Sí.
un familiar. Ese nos choca, pero, y el sufrimiento es de cantazo, pero en la otra es una muerte donde uno sufre, uno ve el deterioro de la otra persona, uno ve, si a mí, si usted me pregunta, doctor, yo prefiero la repentina.
No, no,
Yo la prefiero.
yo todo el mundo prefiere en algún al a la larga. Todo el mundo prefiere la repentina, incluyendo los mismos familiares, porque se dan cuenta que se ahorraron todo ese sufrimiento de ese
Correcto. De todo el
proceso
mundo.
de la muerte, porque es un proceso de la muerte.
Sí.
Cuando es repentina, todo ese sufrimiento de ese proceso, pues se ahorra.
Y yo quisiera entrar en un tema y que usted me opine sobre él, doctor. Por ejemplo, en el caso de mi padre, yo recuerdo que cuando él le dio Alzheimer, ya al final, yo recuerdo que él decía, ay Dios mío, mándame a buscarle. Eso era cada rato en la cama, ¿no? O nos decía que le quitáramos la vida. Yo eso no lo voy a olvidar nunca en mi vida, de la manera en que él nos lo decía, porque imagínese. Esa persona, cuando te dice que se quiere quitar la vida, que se quiere suicidar, si él hubiese podido suicidarse, a lo mejor se suicidaba para no seguir padeciendo ese sufrimiento que está teniendo en ese momento. Y eso todavía no me daba a mí un dolor mayor, que yo le soy bien honesto. Yo tenía el poder de papi, o lo que llaman el poder duradero, que sí, y eso es otro tema que quisiera en un momento dado que esto no nos dé luz. Que si yo hubiese tenido la determinación en ese momento de lo que llaman eutanasia o lo que llaman, yo hubiese,
Muerte asistida.
sí, muerte asistida, yo hubiese hecho ese proceso. Tan es así que nosotros al final queríamos que acabara de morir. Imagínense el extremo que llega, el sufrimiento de la familia, que ya al final tú quieres que tu ser querido se acabe de morir.
Sí, uno hasta lo pide
Lo pide.
y le ruega a Dios que
¿Qué
ocurra,
ocurre allá?
porque te das cuenta que tu ser querido, primero que ya no tiene calidad de vida
Nada,
ninguna,
absoluta.
y lo que está es sufriendo. Obviamente el tema de eutanasia es un tema sumamente controversial. Sigue siendo una alternativa en muchos estados de Estados Unidos y en Europa, es aceptado en muchos países de Europa. Y como dijimos la vez anterior, mucha gente que podría solicitar la eutanasia o la muerte asistida, No lo hacen. El instinto de conservación, que es un instinto que todos tenemos de vida, parece que tiene mucho más poder, aún en el sufrimiento, porque típicamente estas personas que deciden por la eutanasia no puede ser por demencia, por ejemplo. A los pacientes con demencia no se los permiten. Tiene que ser una persona totalmente consciente. No puede tener un diagnóstico psiquiátrico como tal. O sea, que si ese paciente está en depresión mayor, no le permiten la eutanasia. O sea, que en otras palabras, tiene que ser evaluado por dos psiquiatras distintos en la inmensa mayoría de los países. Y entonces es que te permiten o te dan una receta. Que entonces la persona o los familiares compran y la persona decide cuándo es que quiere
Pero me
verdaderamente
imagino
la
que
muerte asistida, que lo que es una paralización del sistema respiratorio, pero se hace bajo los efectos del sueño, porque te dan una dosis para dormir,
un cóctel que
es
llaman.
un cóctel, y entonces te dan un medicamento que es un medicamento muy parecido a los que se usan en anestesia, donde el paciente se paraliza. Y al uno paralizarse no puedes respirar y entonces mueres, pero mueres en el sueño. Así que es una muerte sin dolor, es una muerte asistida, pero de nuevo tiene que ver mucho con las culturas, con las creencias de las personas, etcétera, etcétera. Y no ha dado el número o el resultado esperado. En Europa se estimaba que 10.000 personas iban a pedir la eutanasia anualmente y muy pocos años pasan de los 1.500.
¿A qué usted cree que se debe
Pues
eso?
al instinto de conservación, la gente prefiere continuar vivo viendo a sus familiares hasta el último
A
momento.
pesar del sufrimiento que
Sí,
puedan tener.
sí. Pero volviendo al luto patológico, que quería hablar del luto traumático, que típicamente tiene que ver con muertes violentas, homicidio, suicidio, terrorismo. Que también son inesperadas, son repentinas, y que causa un efecto en la familia mucho más allá de solamente un duelo o un sufrimiento por la pérdida. En estos casos, muchas veces los familiares desarrollan lo que se llama un estrés postraumático, donde desarrollan mucho miedo. Mucho temor, se sienten muy vulnerables, están todo el tiempo lo que se llama hipervigilantes, que es parte del estrés postraumático, que hipervigilante quiere decir que la persona está todo el tiempo como esperando que algo malo ocurra y por lo tanto está en vigilancia continua. También ocurren pesadillas frecuentes, pensamientos recurrentes del evento traumático o que sufrió ese familiar. Y muchas veces estas personas evitan, se aíslan para no tener estos recuerdos recurrentes. Me viene a la mente todo lo que está pasando con el caso de Verdejo y las familiares que están ahí oyendo. Y viendo fotografías de todo ese proceso tan traumático que sufrió esa joven, pues no hay duda, por eso es que hemos oído que la mamá se sale, que le da puños a las paredes, ¿sabes? En una manifestación de sentimientos de mucho coraje, porque el coraje, pues, en estos procesos así de traumáticos y especialmente en homicidios, pues tiene que haber mucho coraje con los culpables de estas muertes. Y en Puerto Rico, desafortunadamente, prácticamente diariamente, nosotros sufrimos de homicidios, de muertes repentinas, y especialmente hasta de gente sumamente jóvenes. Muchos de los crímenes que ocurren en Puerto Rico son esencialmente gente joven. Por lo tanto, es inesperado, no es una enfermedad. Son gente que están prácticamente, como uno dice, empezando a vivir. Y para estos familiares es sumamente traumático. Y por lo tanto, en estos casos que desarrollan un estrés postraumático, muchas veces hay que tratar a estos pacientes. Y se trata con tanto con psicoterapia como con medicamentos, porque verdaderamente el estrés postraumático es una enfermedad mental severa que causa mucha disfunción, tanto social como laboral como y hasta familiar. Así que todas estas personas que han tenido una pérdida traumática por homicidio, por muertes violentas, deben verdaderamente, si no han podido superar las muertes de sus seres queridos, o están teniendo pesadillas frecuentes, o están muy hipervigilantes, o cualquier cosita les afecta, les da miedo, deben buscar ayuda, porque entonces sí, en estos casos hay que buscar el tratamiento, a diferencia de un luto normal y que no deberían recibir ningún tipo de tratamiento o de medicamento, como habíamos dicho en la conferencia anterior, la semana pasada. Y fíjate, no quiero dejar pasar otra información que considero sumamente importante y que tiene que ver con estas pérdidas. Y es interesante que existe lo que se llama el síndrome del viudo o de la viuda. Y como ya dijimos, la pérdida de la pareja es la peor pérdida de todas las pérdidas, incluyendo hasta un hijo, que muchas veces las personas creen que esa sería la peor de todas las pérdidas, y los estudios demuestran que es la de pareja. Y si esa persona, ese viudo, esa viuda, después de cierto tiempo que quiere verdaderamente volver a tener una vida social, quieren volver a tener hasta una relación con otras personas, con otras parejas, entonces ocurre lo que se llama el síndrome del viudo, que muchas veces, y lo hemos tenido en pacientes que te dicen que cuando salen con otra pareja sienten que están siendo infieles al difunto o a la difunta, sienten culpa, sienten que están traicionando, les aumenta significativamente la ansiedad y verdaderamente se les hace sumamente difícil establecer una nueva relación. Pero esto es en muchos casos esperado, y que verdaderamente es como una etapa que en muchos casos son superables. Muchas personas creen que para uno poder volver a tener otra relación de pareja, ya sea viudo o viuda, que uno tiene que olvidarse del difunto o de la difunta, dejar de querer al difunto o a la difunta, y eso es total y absolutamente falso. Es evidente que uno puede volver a tener una relación de pareja aún queriendo al difunto o a la difunta.
Doctor, ¿qué es lo recomendable tan pronto uno pasa esta etapa de la aceptación? ¿Qué hacer en la casa? Porque mucha gente dice pues que quitaron los cuadros, quitaron la ropa, otros no, otros lo dejan. Me imagino que eso tiene que ver con cómo se sienta mejor la persona. que quedó viva.
Sí, bueno, ahí inicialmente, o sea, hay unas recomendaciones, por ejemplo, de la ropa. O sea, una ropa se sugiere verdaderamente que se saque la ropa porque es algo que tú no vas a volver a usar y que alguien se puede beneficiar, ya sea donarla o regalarla a distintas familiares o a personas o a instituciones que pueden utilizar esa ropa, porque puede ocurrir mucho de los duelos patológicos con la ropa. Hay gente que, pues, entonces la persona tenía un olor particular y la ropa lo puede tener, y entonces siguen con este duelo patológico oliendo la ropa, y la ropa se convierte casi en algo demasiado importante cuando verdaderamente no la tiene. Así que sí se recomienda que se saque la ropa, se done, se regale, se haga algo con ella. Sí se recomienda, si te está afectando los retratos de la persona, si cada vez que tú ves un retrato te va a causar que mires para atrás, como uno dice, a estar deprimido, a estar llorando, etcétera, etcétera, se recomienda que se guarden, porque después muchas veces de la aceptación, esos retratos se pueden volver a poner donde estaban o en un lugar nuevo. O sea, es que no es que se eliminen, es que se guarden.
Fíjense lo que acaba de decir, la importancia de la aceptación. Si no
Sí,
está la aceptación.
exacto. Sí, y es interesante, hablando del viudo y de la viuda, es interesante que leyendo al respecto, muchas veces uno puede invitar a esa nueva pareja a una comida a la casa, y digamos que hay retratos de la difunta o del difunto. Mucha gente se cuestiona si debe guardar esos retratos, o dejarlos como estaban, y que la persona nueva o la pareja nueva reconozca y acepte que esta persona es viudo o viuda. De nuevo, no hay nada escrito sobre piedra. Todo depende mucho de cada persona. He tenido pacientes que sin duda no pueden ver retratos, especialmente en las etapas iniciales, y he tenido pacientes que no movieron ningún retrato y se quedaron ahí y llegaron a la aceptación con los retratos donde estaban.
Lo recomendable es, después de la aceptación, empezar a tener buenos recuerdos.
La
Eso.
aceptación trae los buenos recuerdos.
Exacto.
O sea, cuando uno verdaderamente acepta lo que recuerda de esa pareja, típicamente son recuerdos positivos. Eso es por eso es que es tan importante llegar a la aceptación. Cuando yo tengo pacientes estancados que tienen luto crónico, que están en la depresión, que están en el coraje, que muchas veces hasta niegan, están todavía en negación, lo que hacen es sufrir. O sea, la aceptación te lleva a reconocer todo lo positivo de esa persona y poder hablarlo o pensar en esa persona sin caer en el sufrimiento. El recuerdo, yo me acuerdo cuando con fulano o fulana, cuando íbamos de viaje y lo bien que lo pasábamos. O sea, entonces son los mejores recuerdos. Por eso es que la aceptación es tan importante. Obviamente, hay fechas que son bien significativas, especialmente en los primeros años y sobre todo en el primer año. O sea, la fecha del cumpleaños, la fecha de los padres o de las madres, depende. Las navidades, la despedida de año, esos primer año es bien fuerte, emocionalmente, independientemente que ya hayamos aceptado o no.
Y otra cosa es que la persona trate en la medida en que sea posible que no caer en una soledad, ¿verdad?
Sí, la soledad
en ese afecta. Proceso.
De hecho, la soledad causa muchas veces que el luto se complique, llegue a ser un luto complicado por la soledad, porque no te permite entonces verdaderamente expresar tus sentimientos. Y cuando nosotros guardamos los sentimientos, esos sentimientos se pueden convertir hasta en una enfermedad, ya sea mental o física. O sea, si yo me trago mis sentimientos, las probabilidades de que me afecte mis intestinos son bien altas. Así que por eso es la importancia de poder expresar los sentimientos abiertamente.
Y buscar ayuda.
Y tener a alguien verdaderamente que uno pueda confiar y que uno pueda expresar esos sentimientos y que esa persona te ayude a tu poder expresarte sin juzgarte.
Que te escuche.
Que te escuche. Y muchas veces, verdaderamente, uno busca eso en una terapia. O sea, es que ir a terapia posterior a una muerte es algo que puede ser sumamente saludable, porque es a alguien que uno confía, a ese terapista uno confía y uno puede expresar sentimientos. Hay muchos sentimientos encontrados durante un proceso como este, problemas o situaciones de familia que surgen a raíz de la pérdida o de la muerte de alguien significativo en esa familia, pues pueden salir rencores y resentimientos viejos, etcétera, etcétera. Así que hay muchas emociones corriendo para arriba y para abajo. Y que muchas veces te puede hasta confundir y te pueden afectar, ¿sabes? Más allá del luto y el duelo. O sea, que un hermano o un familiar o alguien te diga algún comentario que tú lo consideres
ofensivo,
pues no tiene que ver con tu duelo. Es que como estás tan vulnerable y estás tan irritable, quizás en otra situación ese comentario no te hubiera afectado tanto como te afecta ahora, que estás vulnerable y estás en esta situación. Así que es bien importante también para las personas que están alrededor de alguien que está pasando por un luto, tener mucho cuidado con los comentarios que uno hace, porque muchas veces queremos ayudar, pero podemos desayudar, ¿sabes? Con comentarios inapropiados, etcétera, etcétera.
Por eso para mí la importancia y lo recomendable, creo que va a coincidir conmigo en eso, es que ante situaciones como esta, uno pensar siempre en, ya sea inesperado o esperado, uno siempre tiene un recurso como un tanatólogo que uno pueda llamar, un psicólogo o psicóloga que uno pueda contactarlo en un momento dado y psiquiatra, por si hay que llegar ahí, ¿no? En el proceso. Me parece, ¿verdad?
No, y es bien importante, ahora que tú mencionas, me trae un recuerdo de que, ¿sabes? Si usted es una persona que ha tenido problemas emocionales, que ha requerido de algún tipo de tratamiento y ocurre una pérdida significativa, o es importante volver al tratamiento, o si está en un tratamiento, continuar el tratamiento, no dejar los medicamentos de cantazo. Es todo lo contrario, uno tiene que seguir en ese tratamiento, porque si no, el luto se puede convertir en algo mucho peor, y entonces que se convierte en una recurrencia de la enfermedad de la cual usted ha estado siendo tratado. O sea, si es una depresión mayor y había mejorado algo y de momento viene el luto, puede volver a caer en una depresión mayor clínica, no necesariamente solamente luto, sino que es una depresión inclusive hasta con deseos de muerte o ida suicida, etcétera, etcétera. Así que es importante uno mantener el tratamiento si uno está en tratamiento. O sea, así que eso quiero que quede claro Porque obviamente si usted no está en tratamiento y el duelo ha sido sumamente difícil, muy, muy traumático, digamos, hay que tener mucho cuidado si lo vamos a tratar o no lo vamos a tratar, ¿entiende? Porque pues, podemos hacer daño tratándolo. Obviamente, como dijimos en la semana pasada, hay casos y hay casos, hay casos que sin duda hay que tratarlo, hay que ayudarlo a bajar esas emociones que lo están afectando demasiado o está teniendo ideas suicidas, ese tipo de cosas que ya demuestra que va a ser un luto complicado. Ya desde un principio uno se da cuenta que entonces eso va a ser un luto complicado. Otra, no quiero dejar de hablar de los niños bien rápido. El 4% de la población en Estados Unidos pierde un padre antes de los 15 años. Los estudios demuestran que la pérdida de un padre aumenta significativamente la depresión en esos niños que han perdido los
De un
padres,
padre y una
de
madre.
un padre o una madre. O sea, el 4% pierden o un padre o una madre. Ahora durante la pandemia hubo una cantidad enorme de niños que perdieron o un padre o una madre por el COVID. Sí que eso aumenta significativamente la depresión. Es interesante que los niños juegan con personas imaginarias, inclusive pueden tener imaginario al difunto o a la pérdida de un padre o una madre, y eso se considera normal porque eso les baja la ansiedad. O sea, que si un niño usted lo ve jugando y tiene un muñequito o algo y está hablando como si fuera
Con un amigo.
con el pap o con un padre o con una madre que ya no están, es una cosa que es positiva y hay que dejarlo. No insistir en que es una persona muerta y que no va a volver, ¿sabes? Eso no, hay que, el niño en ese juego es que va pasando por su propio proceso de luto y de duelo. Así que eso es importante porque a veces pues los padres creemos que un niño que insiste en jugar con un hermano o con una madre o un padre que lo ha perdido y que es imaginario, que es patológico y no lo es.
Ahí caemos.
Igual que los niños que tienen amigos imaginarios, eso se considera normal,
Normal también.
eso no es patológico.
No, y ahí caemos, doctor, en lo que le planteé ahorita, en la pregunta que le hice un poco, ¿no? ¿Cómo la comunidad de psiquiatría ven eso? ¿Creen que son reacciones normales, como está hablando ahora, que están más inclinadas al lado de la psicología? ¿O hay algo espiritual?
Pues la psiquiatría es una ciencia y no se mete, y es interesante, podríamos hablarle sobre la presencia que se nos quedó. Tiene que ver mucho con nuestra cultura, y obviamente hay un grupo grande de psiquiatras que estudian las distintas culturas y cómo afecta eso a las distintas enfermedades mentales. Así que sí le damos importancia, pero no es. Siendo una ciencia, no entra tanto
En
en
esa
la
parte.
parte espiritual y religiosa. Eso es, por lo menos yo personalmente no me meto en eso con mis pacientes. Hay quizás otros psiquiatras o psicólogos que creen que la parte religiosa es importante y quizás se metan ahí, pero yo personalmente entiendo y lo que he leído es que uno no debería entrar en ese tipo de.
Eso es complicar un poco más todo,
Sí, mira, ya se nos fue el
¿no?
tiempo y gracias Pepo de nuevo por
Buenas
tu
noches.
participación y buenas noches. Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento anónimo que dice, poco a poco dejamos ir la pérdida, pero nunca el amor. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.